La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
¿Es la universidad capaz de atraer y retener talento? Es la pregunta a la que vamos a dedicar la próxima media hora. Un talento que vamos a relacionar con los datos de ocupación. La formación ayuda a encontrar trabajo, eso es un hecho, pero ¿qué dicen las cifras? Enseguida os lo contamos. Hemos invitado a Malak Kubesi y a Israel Griol. Hola, os damos la bienvenida.
Hola.
Hola.
Y Malak Kubesi es la responsable de orientación, formación y empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Es ingeniero industrial en la especialidad de organización industrial y doctora en métodos y técnicas del diseño industrial y gráfico. E Israel Griol Barres es técnico superior de Ideas UPV, responsable del ecosistema emprendedor Start UPV y es doctor en ingeniería electrónica por la UPV. Así que, bueno, estoy entre doctores, mucho nivel. Así que, bueno, para empezar, pregunta difícil, tengo aquí chuleta, no os preocupéis. Pero, bueno, que me gustaría que definiéramos talento, porque según la Real Academia Española, en su primera acepción dice inteligencia, aptitud, y la tercera acepción es persona inteligente o apta para determinada ocupación. Me gustaría un poco relacionar ahí, ¿talento y resultados académicos van unidos a más talento, mejores notas o lo desvinculamos de algo académico?
Yo creo que no tiene, bueno, si quieres empiezo yo.
Sí, 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 ya.
No tiene nada que ver a nivel por lo menos profesional. Quiero decir, hay gente con muy buenas notas, que eso es fantástico, pero hay gente que sin tener esas buenas notas tienen unas competencias muy válidas, te hablo desde el punto de vista de la selección de empresas, que son a veces más importantes que esa nota. Quizá una persona con un 7, que ya es una buena nota en esta universidad, es más empleable o más talentosa que una persona con un 9, que igual no ha hecho otro tipo de actividades que le han dado ese talento, como por ejemplo pueden ser los grupos de generación espontánea y tantas otras cosas.
Entonces, ¿cómo podemos definir talento a nivel universitario? Difícil. Eso ya es más difícil, ¿no?
Yo casi diría que el desempeño académico de un estudiante aquí en la universidad es o nos da un poquito de información sobre un talento, ¿no? Pero que hay muchísimos otros talentos que son más difíciles de demostrar con una simple nota de la académica.
Porque un talento puede ser esa perseverancia o esa constancia para estudiar, ¿no?
Claro.
Sí, eso. Pero luego en los trabajos los empresarios lo que buscan, empresarios o simplemente la gente de recursos humanos, bueno, todos queremos trabajar con gente que nos resulte cómodo trabajar.
Claro.
Si una persona es muy inteligente, pero no se sabe relacionar, no sabe resolver problemas con rapidez, no sabe gestionar la incertidumbre, hay muchas otras cosas que hacen más interesante otro perfil con menos nota. Lo cual no quiere decir que la gente vaya ahora a suspender, ¿eh? Ojo, es importante que saquen buenas notas,
claro.
Porque la primera criba generalmente es esa. Pero sí que es cierto que todo esto que he comentado es más importante casi que lo otro.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es como a veces el tener iniciativa, y yo por ejemplo lo pienso con las habilidades lingüísticas, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que te das cuenta que hay gente que tiene muchísimo más vocabulario, pero como es más calladita o tiene más vergüenza, sabe comunicarse muchísimo peor que otras personas que le echan cara, ¿no?
Entonces, al final, verdad. Comunicar no siempre es conocer esa lengua, ¿no? Y saber ese idioma. Entonces, una nota de corte alta en un acceso a un grado no te detecta, no es premonitoria de un grupo talentoso. O sí que a veces puede ir.
No tiene por qué, pero tampoco no tiene por qué no serlo. Quiero decir, una nota de corte alta, pues evidentemente te está dando lo que ha dicho Israel, una idea de que esa persona es constante, sabe organizar su tiempo, te da una idea de muchas cosas. Lo que pasa es que luego hay que nutrir con muchas más. Sí que pueden ir vinculadas, ¿por qué no? Claro.
Que están aquí, todos esos ingredientes se pueden encontrar en la universidad en general. No
totalmente.
Hablamos todavía de la UPV, hablamos de la formación universitaria. ¿Creéis que sí, que en general esa formación en más recursos también se puede encontrar en las universidades en general?
Hombre, es que al final, yo es que le estoy dando vueltas a lo que has preguntado sobre qué es el talento, ¿no? Y estaba pensando, si no me equivoco, un talento era una moneda
antigua, también,
¿no?
También, ¿no? Es esa acepción.
lo importante de esa de una moneda y el valor que tenía era lo que hacías con ella, ¿sabes? Es un poco lo que le estoy dando vueltas. Es decir, si yo tengo buenas habilidades que voy consiguiendo en la universidad, el valor que tendrán esas habilidades, ese talento, será lo que sea capaz de hacer con él, ¿no? Y es un poco lo que estoy dando la vuelta, ¿no? Es ese potencial en que se va a convertir.
Muy bien. Estamos justo ahora entre esas dos convocatorias de la EBAU, la evaluación para el acceso a la universidad. ¿Creéis, aunque sea ya tema para otro programa, que es un buen sistema que permite esa evaluación, la detección del talento?
Yo creo como la detección del talento no tanto, pero tiene que haber un sistema de medición para que entre o no entre una persona en una determinada carrera. No creo que sea una detección de talento exacta, porque es un día en el que tú tienes una suerte, mejor o peor. Entonces, sí que te da una idea, pero para nada, yo creo que para nada identifica el talento de esa persona.
De nuevo estoy de acuerdo, porque quiero decir, al final es verdad que no es únicamente se te juzga por la parte académica, también uno puede demostrar cómo actúa ante el estrés y ante la presión de una prueba que tienes que superar en un día, como está comentando, ¿no?
Claro. Malak. Hemos salido, una de las cosas que hacemos en este programa es preguntar en el campus, son encuestas que evidentemente no tienen ningún valor científico, pero que sí nos ayudan un poco a pulsar lo que piensa nuestro alumnado, y hemos preguntado qué buscan quienes vienen a estudiar a la universidad.
Desde muy pequeña, que siempre hemos asumido todos que eventualmente llegaríamos a este punto, y sacando buenas notas, pues al final es la opción que más eliges. Y supongo que una parte de mí nunca ha valorado ninguna otra opción. Estudio más para aprender y evidentemente eso me llevará a trabajar en el futuro.
Principalmente encontrar un trabajo, un buen trabajo.
Buscaba un futuro básicamente. O sea, ya no es porque lo haga todo el mundo y porque sea lo correcto, es porque al final necesitas una base de estudios si quieres llegar a... Bueno, a lo que yo quiero, que es pues trabajar, ya sea una empresa, ya sea pues lo que sea, pues necesito una base de estudios y por eso estoy estudiando en la universidad.
Para encontrar un trabajo, para mejorar la calidad de vida de mi familia, que vive en Honduras.
Al final esto fue como la oportunidad para salir de mi casa y también estar aquí en Valencia y conocer lo que es el espíritu universitario y a la gente principalmente y adquirir conocimientos varios, porque al final la carrera es un poco amplia y descubrir cosas, principalmente.
Pues esa motivación yo creo que también empuja el talento, quizá, ¿no? Es decir, lo que queramos conseguir es lo que haremos cuando estos estudiantes pasan por aquí. ¿Está relacionado, pensáis?
A ver, a mí me encanta por las respuestas que han estado dando, ¿no? Por tener mayor independencia y sobre todo porque es verdad que el tener una carrera universitaria te ayuda a encontrar, bueno, Malak no lo podría contar muchísimo mejor, a encontrar un trabajo mejor o acceder a ciertas oportunidades laborales que no se podría llegar. Pero bueno, me sorprende y me gustaría que eso cambiara con el tiempo, que también se valorara esta universidad por la parte del emprendimiento. Por la parte de decir, aquí cada vez tenemos más estudiantes que han montado sus empresas, sus startups, y han llegado muy lejos, ¿no? También debería ser una razón por la cual adquirir otra clase de talentos en esta universidad.
Luego tenemos otra encuesta que te va a interesar.
Ah, pero, vale, genial.
Pero vamos a seguir un poco.
A mí lo que me ha sorprendido de las respuestas es que nadie ha dicho porque me gusta esta carrera. Y eso no lo puedo entender. Yo una cosa que no me guste no la podría hacer. O sea, necesito la pasión para hacer las cosas. No entiendo que nadie haya dicho porque me encanta, yo qué sé.
Exacto, porque quiero aprender esto.
No, porque me quiero asegurar un futuro. Chicos, eso está bien, pero si te gusta mejor, ¿no?
Mejor, claro, ¿no?
Yo me he quedado sorprendida.
O sea, sí. Porque buscan trabajar o el futuro.
Sí, salir de su casa, pero bueno, tendrás que hacerlo con cierta pasión, con cierta alegría.
Si unos años de sufrimiento para
si
por
no
lo que puede
tormento,
venir, ¿no?
Claro, claro.
No, claro, pero te vas a dedicar a esto, ¿no?
Claro,
o sea,
se supone.
Que, claro. La encuesta de población activa ofrece una tasa de paro que se está reduciendo, ¿no? Los datos están siendo buenos. Es decir, que cada vez hay más empleo, pero ¿de qué calidad es ese empleo? Nuestro compañero Raúl Valenciano tiene los datos del último estudio presentado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Los graduados universitarios en informática, ingeniería, industria y construcción son quienes tienen mayor oferta y mejores condiciones de empleo según las conclusiones de la publicación La empleabilidad de los jóvenes en España, ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios? La Fundación CID ha realizado este estudio a partir de la situación profesional de los titulados universitarios de grado en 2013-2014, 5 años después de titularse. El análisis profundiza sobre la calidad de la inserción laboral, teniendo en cuenta las tasas de empleo, la cualificación del puesto, la situación contractual y el nivel salarial de las diferentes titulaciones, entre otros aspectos. Según los datos analizados, el 96% de los titulados en informática y el 92% en ingeniería e industria trabajan en puestos relacionados con su formación. Estos ámbitos muestran mayor y mejor calidad de inserción laboral, más contratos a tiempo completo, más puestos de alta cualificación y con un salario neto mensual igual o mayor a 1.500 euros. Las 10 titulaciones con mayor calidad de inserción laboral son Ingeniería de Computadores, Ingeniería Aeronáutica, Odontología, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Informática, Desarrollo de Software y de Aplicaciones e Ingeniería Multimedia, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Telecomunicación y Farmacia. La Fundación Conocimiento y Desarrollo nació en el año 2002 para dar respuesta a una serie de necesidades concretas de la Universidad Española. Ana Botín es su presidenta.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
¿La inteligencia artificial será el relevo del profesorado?
¿Estás escuchando?
La Universidad del Futuro.
En UPV Radio.
Israel, aquí tampoco se habla mucho del emprendimiento, ¿eh? A ver qué es lo que está pasando.
Es verdad. A ver, yo lo que sí que me doy cuenta es que la formación que tenemos en la universidad, lo digo como ex estudiante, ¿no?, es que nos enseñan muy bien a resolver problemas. Y una de las cosas que nos hace falta, pero creo que en los últimos años también se está incidiendo cada vez más, es también a tener mayor iniciativa. ¿No? Mayor iniciativa también es un talento emprendedor, ¿no?
Claro.
Podemos decir.
Uh-huh. Pero sí. A ver, le voy a echar un capote a Israel ahora, ¿vale? Vamos a ver, tú puedes ser emprendedor en tu propio trabajo aunque estés contratado por
claro,
otra persona.
También.
Quiero decir, el emprendimiento es una
actitud
ante la vida.
¿No?
Yo
es.
Me considero una persona emprendedora y no he montado ninguna empresa, con lo cual, quiero decir, eso va innato o, bueno, se aprende también, evidentemente, pero que yo creo que es importante para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Y respecto a lo que estabais comentando, lo que ha comentado el compañero, sí que es cierto, estamos notando un subidón de ofertas que no podemos cubrir. Es que es bárbaro, sobre todo en el tema de las TIC. No hay manera de cubrir tanto puesto de trabajo que se está creando. Es maravilloso, por otro lado.
Claro, por supuesto.
Es maravilloso. Pero sí que es cierto que se está notando un despertar bestial y con unos sueldos un poquito más altos que antes de la crisis. O sea que
son
bien,
buenas,
vamos bien, sí, vamos bien.
Son buenas noticias,
son buenas,
¿no?
Noticias.
Bueno, y después, a la hora de buscar trabajo, ¿qué se prefiere, emprender o tener un contrato de trabajo? Pues vamos a escuchar qué nos dicen en el campus.
Contratado. A menos que algún día se me surja alguna idea revolucionaria y quiera montar una empresa, pero a priori empezar contratado.
Ojalá pudiera yo montarme mi propio negocio en el futuro, pero es una opción que hoy en día es muy difícil porque hay mucha gente que estudia y las opciones son bastante más limitadas.
Soy más partidario, primero, de enfocarte en lo que es practicar, en trabajar, en hacer cosas y de cuenta propia y personal.
A lo mejor es más cómodo ser contratada y al final no tienes esos problemas que puede llegar a tener un empresario, pero sí que es verdad que si en algún momento se me ocurre alguna idea y la intento patentar o lo que sea, pues puede ser que trabaje por mi cuenta.
Por cuenta propia siempre, sí.
Me gustaría empezar a trabajar contratada para tener experiencia y luego me gustaría empezar mi proyecto.
Pues me ha hecho gracia que, bueno, hay un par, ¿no?, que coinciden en primero necesito experiencia y luego ya emprenderé, cuando yo creo que aquí en StartUPV, por ejemplo, no pasa eso, ¿no? Se lanzan directamente a sus ideas y, bueno, desde la universidad se acompaña esa forma de emprender, ¿no? Cuéntanos un poco.
Yo diría que hay de todo, pero es verdad que pasa eso, ¿no? Hay gente que tiene muy claro emprender, pero si vemos los números que nos enseñan es que nos llegan unas 300 y pico solicitudes de asesoramiento al año. cuando somos 30 y pico mil en esta universidad, sigue siendo la punta de un iceberg, sigue siendo un 1% de personas que quieren emprender. Pero es verdad que, por ejemplo, los servicios de Ideas UPV del área de emprendimiento de esta universidad están de forma gratuita tanto para el que es estudiante como para el que hace 10 años que terminó la carrera. Por muchos casos como los que han salido en esta grabación, en esta encuesta, que es verdad que hay gente que igual en un principio no se plantea emprender, pero luego emprende. Y luego también pues pasa lo que estabas comentando tú, Carmen, que hay muchísima gente que también dice, pues yo quiero emprender, y se lo plantea ya desde el aula. Eso también pasa desde que los profesores y profesoras de esta universidad intentan animar a los estudiantes a emprender desde que son estudiantes. Y acaban teniendo ideas maravillosas que ponen en práctica ya desde su escuela y enseguida pasan al ecosistema Startup UPV, donde se les va acompañando más y más día a día.
Eso es también, bueno, yo creo que a nivel universitario, vosotros que os habéis formado en esta universidad, ¿no? Supongo que hay mucha diferencia de cómo se formaba hace 20 años o 15 o a cómo se forma ahora en cuanto a esos retos que se propone al alumnado, esos concursos que potencian mucho más ese salir, el promocionar ese talento, ¿no? El que salgan ideas. ¿Cómo creéis que ha evolucionado la universidad? ¿Y cómo creéis también que debería, ¿no?, seguir potenciando todo esto?
Bueno, lo primero, mil gracias por lo de hace 15 años. En mi caso son muchísimos más.
Pero, tampoco te pases.
No, sí me paso. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver aquellas clases magistrales de horas y horas, aquellos exámenes en sábados, aquellos exámenes de horas y horas, con lo que ahora se hace, que es mucho más empírico. Hay muchísimo más saber hacer que no repetir o desarrollar ciertos conceptos matemáticos, físicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora no es que salgan más preparados o menos preparados, es diferente. Ahora es más práctico todo. Entonces, al ser más práctico, también es cierto que la inserción es como mucho más inmediata. Yo antes, cuando acabé mi carrera, pues probablemente no veía tanto el abanico como lo estarán viendo los jóvenes de hoy en día. Tienen desde todo lo que les ofrece ideas, generación espontánea, tantas y tantas cosas que hay en esta universidad que antes no había. Hemos crecido muchísimo en ese sentido y eso lo valoran mucho las empresas fuera. Todo ese tipo de actividades se valoran. Nosotros tenemos un programa de captación de talento que se llama Quédate, que no tiene, o sea, sí, para participar tienes que tener un 7, pero a partir de ahí lo que te empieza a potenciar es que seas deportista de élite, que tengas la carrera de música, que hayas estado en un grupo de generación espontánea, que hayas hecho temas de emprendimiento. Todo eso suma y todo eso es lo que da un conjunto de una persona con talento.
Uh-huh. Y eso que cuando yo estudiaba ya existía el Servicio Integrado de Empleo de esta universidad y Ideas, quiero decir, y ya estaban allí para ayudarnos, el asesoramiento seguía allí y yo, por ejemplo, usé los dos servicios como estudiante. Y en el Servicio Integrado de Empleo incluso llegué a hacer prácticas, quiero decir, y aprendí muchísimo y la primera entrevista de trabajo que tuve me formaron de una manera excepcional en el Servicio Integrado de Empleo, porque incluso me explicaron preguntas que seguramente me iban a hacer en la entrevista, que luego salieron. Y ya desde ese entonces ya me encontraba con personas que me decían, no solo es importante el expediente, es importante que hagas otras cosas, claro, que demuestres iniciativa. Iniciativa emprendedora en un trabajo, o sea, un intraemprendedor. Eso ya me lo decían en el Servicio Integrado de Empleo, por ejemplo. Y en Ideas, pues siempre me han ayudado, aunque es verdad que cuando yo estudiaba tenía ciertos profesores que no animaban al emprendimiento, como que te decían, tú céntrate en aprobar la asignatura y esto ya llegará, ¿no? Y ahora eso yo creo que ya no pasa tanto.
Ahora yo creo que es al revés, ¿no? En programas que ya dedicaremos quizá a algún otro programa, pero has comentado antes, Malak, también.
Vivir la universidad,
claro,
vivirla.
O generación espontánea que te da una experiencia que dices, bueno, es que igual no aprueba, bueno, no aprueba, pero es que va a pasar otra serie de experiencias que van a poner
ahí. De hecho, nosotros hemos creado un programa específico para todos aquellos alumnos que hacen actividades extracurriculares que aportan un valor a la universidad. Por ejemplo, la gente que está en delegación de alumnos, que se tiene que tragar las CAT y se tiene que tragar un montón de reuniones, los de generación espontánea, esa gente están horas y horas y no pueden estudiar tanto como uno que no está metido en todo esto. Y esto nos da un valor como universidad. Entonces, a esos grupos les hemos creado un programa específico para que no tengan que pasar por los filtros de los otros alumnos, puesto que creemos que esos van a ser nuestros embajadores también en el futuro. Quiero decir, lo que esos chicos y chicas han hecho les van a posicionar seguro de manera muy positiva para la universidad.
¿Y ese programa que supone?
Se llama Skills Up y es un programa en el que empresas gigantes, te estoy hablando de Acciona, Airbus, Ford, etcétera, etcétera, los forman durante 3 meses en negocio. Quiero decir, no los forman en recursos humanos ni cómo pasar una entrevista. No, en el negocio del que cada uno es experto. Airbus, pues, ¿qué habla? Pues, evidentemente, de la parte más de aviones y tal. Pero siempre desde un punto de vista, al ser alumnos de muchísimas titulaciones, no se cierra una sola titulación, tienen que hablar en un lenguaje técnico, pero que pueda entender cualquier persona que estudie en esta universidad. Cuando finaliza ese programa formativo, el 99% los contratan esas empresas que han estado. O sea, imagínate el grado de encaje tan bestial que hay, porque las empresas ven lo buenos que son ellos, aunque no tengan unas notas
excepcionales. 99%.
Uno no se colocó el año pasado.
Y porque igual tenía una oferta mejor y se quiso ir.
Fue a hacer un máster. Sí, es verdad. Pero es que, claro, mientras los están formando en negocio, la empresa está viendo que ese chico o esa chica le gusta. El alumno o alumna está viendo que él no sabía, por ejemplo, cuando yo estudiaba, no sabíamos lo que era consultoría. Hombre, sí, más o menos te suena, pero saber lo que nos dieran en una clase. Entonces, si por ejemplo viene un Price Waterhouse o un Ernst & Young, bueno, EY se llaman ahora, y te lo explican, pueden despertar también vocaciones. Las empresas están encantadas y los alumnos más, y nosotros también, claro, porque luego se colocan muy bien.
Has hablado del programa Quédate, sí que me gustaría que diéramos un poco más de detalle dónde surgió este programa, si nos hemos fijado en alguna otra universidad para implantarlo aquí.
Este programa es pionero en la Universidad Pública Española, o sea, nunca se había hecho. Este programa surge porque hace unos años, pues los estudiantes, yo he estado en la escuela de diseño y los aeronáuticos, que son unos estudiantes muy buenos, se iban todos al extranjero porque aquí no había trabajos con el sueldo necesario para ellos, bueno, el sueldo o las características, ¿vale?, necesarias para ellos. Entonces, viendo que esto surgió, cuando me pasé al SI a llevar el tema del empleo, pensamos entre todos que podíamos hacer algún programa para evitar que la gente se fuera al extranjero. Nosotros apoyamos que la gente se marche, pero que se marche porque quiere, no por obligación. Un exilio no tiene gracia. Un me voy fuera para aprender es fantástico. Entonces, motivo
y sobre todo retener ese talento de las personas a las que ha formado la universidad
pública. Estamos invirtiendo mucho dinero en estas personas y se están yendo fuera. Bueno, de hecho, por ejemplo, la gerente actual de Ford es una alumna que entró en la primera promoción de Quédate, Paula Carsi.
Qué guay.
O sea, es así. O sea, entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros pensamos inicialmente unir los mejores expedientes, por lo que decías antes, Carmen, con las mejores empresas. Hablándolo con empresas, yo me reuní con Airbus, con Price, con unas cuantas, les comenté la idea y me dijeron, bien, pero no es lo que más nos interesa más cosas. Y entonces fue de ahí donde surgió Quédate. Entonces, en Quédate se apuntan gente de último curso o recién titulados de los dos últimos años. Lo vamos a sacar en el mes de septiembre. La dinámica se lleva a cabo en el mes de noviembre, el último jueves de noviembre, siempre se hace igual. Y entonces, estos alumnos pasan un proceso de selección, tienen que tener un 7, por eso, por ejemplo, algunos chicos de generación espontánea y chicas no pueden entrar, porque un 7 es una nota alta, un B2 de inglés, y a partir de ahí empieza a puntuar el tema de deportista de élite, carrera musical, pertenece a una organización no gubernamental, etcétera, etcétera. Se van haciendo dinámicas de grupo y de esos 450, 500 que se apuntan todos los años, nos quedamos con los 100 mejores a nivel competencial. ¿Qué quiere decir? Que hay alumnos que tienen un 9 y se quedan fuera. Y hay alumnos que tienen un 7 y entran.
Claro.
Pero
y ahí hay talento.
Y aparte, competencias que quieren que se analicen, las marcan las empresas que participan. Son 25 grandes empresas que además pagan por venir a esa actividad ese día. Llega el gran día, todos los alumnos con la misma camiseta en la espalda ponen el dorsal su nombre, se hace una dinámica de grupo de 10 grupos de 10 personas durante una mañana y las personas de recursos humanos de las empresas entran con un dossier competencial de todos los participantes que están distribuidos en esas 10 mesas. Van viendo cómo se va desarrollando el reto y van viendo cada uno de ellos.
Exacto, se pone un reto, es decir, se marca un reto
que dura 4 horas.
Y es igual para todos los equipos.
Para todos.
Los equipos que se han formado de esas 10 personas
son multidisciplinares.
Exacto, ¿no? Uh-huh.
Son aleatorios. No hay nadie, se procura que no haya gente de la misma escuela, intentamos que estén muy mezclados, ¿vale? Entonces, el reto son varias fases. Y la empresa actúa como ojeador, va viendo cómo se negocia, etcétera, etcétera. Al final hay un equipo ganador, ¿vale? Bien, un equipo ganador al que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia nos les regala una tableta a cada uno, está muy bien, pero eso no es el premio. El premio viene después.
Claro.
El premio viene cuando después hay un networking y empiezan los chicos y las chicas a hablar con las empresas. El último que se hizo, que fue hace 2 años, por el,
claro,
tema de la pandemia,
por el tema de la pandemia hemos tenido
un 87% entró a trabajar en estas empresas que vinieron. También son empresas muy, muy, muy potentes. Y nos han dado el premio del Consejo Social, nos lo dieron hace unos años también, y ahora ya nos están copiando 3 universidades. O sea que estamos muy contentos, encantadas de que nos copien además.
Está bien, ¿no? Y ese 87%, ¿tenéis datos de, han pasado 2 años, cuánta gente continúa allí contratada o se hace seguimiento, Malak?
Se hace seguimiento, pero no año a año. Ten en cuenta que vamos a hacer la 7ª edición ahora. Entonces, sí que vemos, por ejemplo, algunos casos como el de esta chica que te he comentado, que,
claro,
que por soleares, vamos, llama la atención. Pero casi todos. Además, solemos tener también mucha relación con ellos en el grupo, incluso del LinkedIn que tenemos de empleo. Nos solemos relacionar mucho con ellos. O sea, que sí, generalmente sí.
Israel, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Startup EV. ¿Y qué es lo que es? Porque
claro, Startup EV es el ecosistema emprendedor de esta universidad y lo que intenta ser es mucho más que un espacio de trabajo para startups. Intenta ser, y lo es, que sea un espacio para aprender, para seguir generando sinergias entre emprendedores y emprendedoras de esta universidad, y es un programa de aceleración. Al fin y al cabo nos entran startups que tienen un PowerPoint, una idea de negocio, pero poquito a poquito van validando ese modelo teórico de negocio en algo que se convierte, que bueno, pues va generando cada vez más cuota de mercado y va escalando y se convierten en startups más potentes, ¿no? Con un mercado mucho, mucho más grande. Hemos tenido casos muy, muy grandes. Algunos nos han venido de Generación Espontánea, porque Generación Espontánea lo mejor que tiene para mí es que pone muy bien en valor el talento de esta universidad, porque permite a cualquier estudiante hacer cualquier iniciativa que tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues está el grupo de Celeros, que venían del grupo de Hyperloop de esta universidad, y al final generó una startup que el año pasado levantó 8 millones de euros en una ronda de inversión. Tenemos la empresa de Cover Wallet, que es la tercera empresa que vendió Iñaki Berenguer desde bueno, las que ha creado, y esta las habrá vendido por, bueno, pues no sabemos la cifra, pero no habrá sido por decenas de millones, habrá sido más.
Exacto, ¿no?
Entonces, poco a poco se van generando más iniciativas emprendedoras y nosotros estamos encantados con eso, ¿no? Porque el rol que está haciendo Startup EV, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pusimos en contacto a una de nuestras startups con empresas del IBEX 35 que han acabado invirtiendo en la propia startup, ¿no? O hemos visto como alguna vez, incluso porque también hay una alta tasa de mortalidad en las startups. Es verdad,
claro,
que 8
¿no?
de cada 10
que
mueren en un año. No todo es bonito. Pero es verdad que a veces ha pasado que los buenos talentos que se pierden no se acaban de perder porque otras startups los van absorbiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, vemos que es un ecosistema vivo y que de verdad se está apoyando, ¿no? Y lo que de verdad nos gusta es que pone en valor un perfil universitario que es el de aquella persona que quiere ser su propio jefe o jefa, que quiere hacer cosas que de verdad le apasionan, por lo que estábamos diciendo al principio, y además que de verdad tiene impactos mayores. Está demostrado, los números demuestran, que las startups es la manera más rápida y efectiva de tener un impacto mucho mayor, tanto económico para uno mismo, pero también un impacto positivo en el medio ambiente, en lo social. Por eso estamos cada vez más comprometidos en todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible, pero también en ayudarles a medir y a mejorar en el impacto que tienen como personas.
En estos momentos, ¿de cuántas empresas estamos hablando en Startup EV en distintas fases, ¿no?
Pues Ideas UPV ha ayudado a sacar adelante 960 y pico startups en los 30 años que tiene, estamos de 30 aniversario.
Casi
en Startup EV han pasado incubadas unas 200, un poquito más de 200, y ahora mismo incubadas hay 35. ¿En cuántas fases? Pues tenemos unas fases más iniciales. Bueno, tenemos startups que están incubadas en sus propias escuelas y facultades. Luego tenemos algunas que ya, cuando ya tienen esa capacidad de facturar, bien porque constituyen o porque ya entran en mercado, entran en el programa de Startup EV, donde tenemos esas 35. Y tenemos unas cuantas que están en la primera fase, que es una fase de validación. Y luego ya tendremos unas 15, 16 que están en la fase más avanzada, que son aquellas que ya están escalando, ya están fuera de este país y están de verdad retornando un montón, devolviendo un montón de ese know-how que han generado al resto de startups.
Pues ya se nos acaba el tiempo, porque aquí ya está, que ya estamos acabando, y siempre al final me gusta esa posibilidad de soñar, ¿no? Es decir, estamos hablando de la universidad del futuro, incluso del siglo que viene, con lo cual, sin ningún tipo de problema ni de financiación, ni de, es decir, me gustaría que soñarais y que nos dijerais ¿cuál es vuestra apuesta o vuestra propuesta para esa universidad capaz de atraer talento? ¿Qué es lo que creéis que os gustaría hacer, ¿no?
A mí me gustaría que la gente viniera a estudiar esta universidad porque ve que es la universidad más emprendedora que hay en todo el mundo, mira lo que te digo. Y la verdad es que muchas veces te das cuenta de que hay estudiantes que tienen sus propias iniciativas, lo ves en Generación Espontánea, por ejemplo, que dicen, mira, hemos quedado primeros y éramos los que teníamos menos recursos comparados con todos los demás con los que estamos compitiendo.
Pero más pues, ingenio, ¿no?
Exacto, o sea, más ingenio. Pues me gustaría también que, aunque esas historias sigan saliendo, pues que cada vez ese gap, esa distancia que hay en temas de presupuesto o en temas de recursos se notara menos, ¿no? Y que de verdad fuera más fácil, pero sobre todo me gustaría que esas historias de éxito que tengamos hoy, que tenemos hoy, fueran las que inspiren a los emprendedores del mañana.
Malak, pues a mí me gustaría que fuéramos referente para todas las empresas a la hora de incorporar personal cualificado a sus organizaciones, que fuéramos una universidad con un nivel de empleabilidad muy elevado. Y que ya os digo, que fuéramos referente ante las empresas.
Pues con ese sueño nos quedamos. Malak Kubesi, responsable de orientación, formación y empleo de la UPV. Israel Griol Barrés, técnico superior de IDEA, responsable del ecosistema emprendedor Start UPV. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Gracias. Y aquí llegamos ya al final por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos con atención, algo que es posible porque Sari Zorio está controlando en realización. Quedamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en el 102.5 de FM o, si lo preferís, en Radio a la Carta. radio.upv.es y nos escucháis cuando queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia. Un abrazo radiofónico, sed muy felices. Adiós.